desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Venga a todos, muy pero muy buenas noches. Hace unos minutos acabamos de comisionar a 5 hermanas de nuestra iglesia que el día de mañana estarán saliendo para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, en la República Mexicana. Vamos a estar allá en la iglesia del pastor Gildardo López. Otra cosa, acabamos de presentar en nuestra iglesia a un equipo de 50 nuevos maestros que van a estar al frente de las nuevas clases, en las nuevas aulas, en el nuevo departamento de escuela dominical. Es un proyecto de 5 años, en el cual nosotros como iglesia pretendemos comenzar 2 iglesias por año. En los próximos 5 años vamos a tener 10 iglesias más de las 16 iglesias que ya hemos comenzado. Año 22 estaremos hablando de un buen grupo de iglesias, 26 iglesias iniciadas en 24 años que hemos tenido de ministerio, más los pocos años que nos quedan, estaremos 29 años, 26 iglesias será un promedio de iglesia por año. Queremos dar la más cordial bienvenida, porque también a ustedes en esta noche queremos agradecerle a los que nos siguen por medio de YouTube, por medio de Facebook y por medio también de Radio Bautista. Esta noche cerramos esta serie de sermones que hemos predicado. Esta noche vamos a cerrar con el sermón número 5 de la serie de 5 sermones que hemos titulado Fueron motivados por Cristo. Si Dios permite, en el año 2022 vamos a volver a predicar la misma serie, confiando en el Señor que algunas decenas, si no docenas o centenas de hermanos que formamos parte de esta iglesia, ya no puedan estar acá, sino que deban de estar ya en el ministerio que Dios ya tiene preparado para ustedes. Entonces, en ese entonces, en 5 años, estaremos predicando esta serie nueva a una nueva audiencia, a una nueva población, a un nuevo grupo, a una nueva iglesia, como ha sido siempre el estilo de nuestra iglesia por los últimos años, en una constante renovación, porque tenemos un constante crecimiento. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 15 al 21. Y voy a pedirle, por favor, que lo hagamos así como lo hicimos en esta mañana, que participemos en la lectura todos. No le tengan miedo, por favor, a la lectura. Está leyendo la palabra de Dios. Va a repetir usted la escritura, la palabra, la inerrante, la gloriosa, la infalible palabra del Señor. Capítulo 15 del libro de la carta a los Romanos, del apóstol Pablo, versículo 15 al 21, y dice así. Yo comienzo con el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Todos en el 16. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. 18. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. 20. Para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, déjeme terminar en el 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Oramos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y tenemos en nuestro corazón el vivo deseo de aprender de ti. Cerramos en esta noche con esta serie maravillosa de mensajes en donde despiertas en nosotros el deseo en donde nos hemos contagiado, en donde nos hemos apasionado, nos hemos inspirado y nos hemos motivado con lo que tú has hecho a través de la historia, con personas igual que nosotros, pero que un día decidieron dejarse usar por ti. Que esto se vuelva a repetir en la vida de nuestra iglesia y en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Finalizamos en esta noche con la serie que hemos titulado Fueron motivados por Cristo. Y estoy seguro, no por lo que yo pude haber dicho o lo que hoy voy a terminar de decir, sino porque la palabra de Dios es la semilla y cuando cae en buena tierra siempre hay fruto. Estoy seguro que va a quedar grabada esta serie en el corazón de ustedes, en la mente de muchos, no lo sé, pero estoy seguro que por lo menos en algunos sí. Esta mano clavada en el madero simboliza o ilustra el sacrificio que hizo Jesús por la humanidad. Ese hombre, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha sido la inspiración de muchos. Ha sido el que ha motivado a miles de millones de personas a través de estos 2000 años. Yo estoy seguro que se levantará, y no soy tan derrotista, creo que van a haber más de 2 o 3 o 4 personas que van a dar el paso al frente. Yo no soy del tipo de predicadores, perdóneme, pero soy tan arisco, estoy tan prejuiciado. Yo no soy del tipo de predicadores que al terminar un culto le digo a la audiencia, pasen al frente a ver quiénes se van a consagrar, porque yo en 24 años, ¿a cuántos de ustedes no los he visto aquí que pasan al frente cuando vienen otros predicadores? Ellos pueden hacer lo que ellos quieren. Yo les confío el púlpito, no les voy a decir, mira, aquí no hacemos esto, aquí no hacemos lo otro. Aquí han pasado a llorar, aquí han pasado a ponerse de frente por el bonito mensaje, pero salimos del culto y todo vuelve a la normalidad. Usted en su banca, usted en su silla, ahí con su Señor y usted. Deje que el Espíritu Santo le convenza, le persuada y le mueva a hacer la voluntad de Dios. El Evangelio de Jesucristo ha llegado a millones de personas por estos hombres, de los cuales ya hemos hablado, que en condiciones totalmente adversas a las que ahora nosotros vivimos, con los pocos recursos que nosotros tenemos, y como de bendecida está la iglesia del siglo XXI, llegaron a hacerlo mucho mejor que nosotros, nos exhiben, nos exponen y nos avergüenzan. Cada uno de ellos, de los que ya vamos a mencionar y recordar, tienen su historia. Cada uno de ellos dieron lo mejor de sus vidas. Cada uno de ellos fue inspirado e inspiró también a otros. Esta fue la figura que le había pedido yo que me rescataran del mensaje del domingo pasado. Porque este hombre, llamado Andrew Carnegie, había llegado a ser tocado. Había llegado a ser motivado por la poderosa predicación del hermano Charles Finney. Y tanto Carnegie como el presidente Abraham Lincoln y el hermano Charles Finney habían llegado a ser 3 de los hombres más importantes en la historia de los Estados Unidos en ese momento. ¿Te recuerda que habíamos dicho aquel hombre, Henry Crowell, que dijo, I cannot be a good preacher, but I can be a good businessman. If you, God, let me make money. Si tú, Dios, me permites hacer dinero, el dinero yo lo voy a utilizar para la obra tuya. Probablemente algunos de nosotros no hemos logrado lo que hemos, oiga esto, lo que hemos planeado. Y quizá Jesucristo, este es mi problema, quizá Jesucristo no le ha convencido a usted como ha convencido a otros. Jesucristo no ha logrado hacer de usted lo que hizo en otros. Y no porque no pueda, porque acuérdese que Jesús es todopoderoso. Lo que pasa es que Él es caballeroso. Él no lo va a obligar a usted a que usted haga algo que usted no quiere hacer. Él solamente le hace la invitación. Hay muchos ifs condicionales. Hay muchas invitaciones en las cuales tienen esa connotación. Venid a mí todos los que quieran. Los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No quieren venir, no los voy a forzar. Entonces no se trata de que Jesús no pueda a usted convencerle. No se trata de que el Espíritu Santo no pueda a usted persuadirle. Lo que pasa es que algunos de ustedes no quieren o no se dejan usar por Dios. Así que hemos aprendido de la vida de ellos y seguiremos aprendiendo de la vida de muchos. Conocimos, por ejemplo, a Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, David Livingstone, el mejor misionero en la historia de Inglaterra, John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, Jonathan Edwards, aquel maravilloso predicador de las 70 resoluciones, Juan Knox, que dijo, dame Escocia o me muero, Dwight L. Moody, el hombre que predicó con una autoridad tremenda, que llegaban cantidades de personas a escucharlo de alta alcurnia. Juan Bunyan, el escritor del libro El Progreso del Peregrino, y Charles Finney, el que había dicho que había llegado a los oídos inclusive del presidente de los Estados Unidos, y este mastermind billionaire, Andrew Carnegie, se había cimbrado su mente y su corazón por los poderosos sermones que ellos tenían. Hermano, Dios espera que también nosotros lo hagamos. Dios espera que nosotros también le podamos responder. El llamado es amplio. El llamado es extenso. Ahí sé que cada uno de nosotros somos los que tenemos que responder. Yo estoy muy contento, estoy muy satisfecho. Yo no esperaba, andábamos más o menos al principio pensando con Miriam en que 20, 30, eso iba a ser la cantidad de personas que iban a responder. Algo está pasando hermoso en esta iglesia, que son ahora 50 maestros. ¿Ya vio todos estos rostros? ¿Ya vio usted las ganas que tienen? ¿Ya ve cómo se expresan ellos? Es que hay algo en esta iglesia, algo que está pasando tan lindo que nos hemos contagiado y queremos seguir haciendo y aprovechando este momentum que vive la iglesia para seguir extendiendo el reino de los cielos. Hubo un personaje, y con este personaje que voy a hablar, su nombre es George Jorge Müller. Quiero hacer la aclaración. No todos van a ser llamados para ser pastores. Cuando usted entra al seminario, cuando usted se prepara, usted encuentra que el llamamiento al ministerio es diverso. Te puede encontrar ser un pastor, puede ser algún día un maestro de seminario, puede ser un misionero, puede ser un plantador de iglesias, pastor de un periodo de tiempo, como lo fue. Pablo no fue pastor. Él nunca pastoreó una iglesia. Él fue el church planter. Él fue el plantador de iglesias. Y permanecía 6 meses, 1 año, 1 año y medio. Y cuando él ya creía que había un core group, un grupo sólido, una base, entonces salía de ahí y dejaba ya a un predicador al frente, como sucedió en Corinto cuando quedó Apolos. Entonces, el ministerio no tiene nada que ver, o no se limita exclusivamente al pastorado. Porque esto es lo que yo quiero que usted vea, la diversidad, lo diverso que existe dentro del ministerio. Tal vez usted no es una persona elocuente, tal vez usted no es una persona hábil, tal vez usted no tiene habilidad con la oratoria, quizá no sea esa el llamado a que Dios le está haciendo, pero hay otras áreas. Y este hombre lo descubrió. Este hombre no fue un predicador, no fue un pastor. Usó la predicación de la palabra de una forma distinta, que ya se lo voy a explicar. Y ahí es donde yo quiero que usted también pueda hacer lo mismo. Este hombre nació en el año 1805 y murió en el año 1898. Se cuenta que esto fue por allá, casi a terminar, para comenzar los años 1900, el siglo XIX. Él nació entre Alemania y Polonia. Y este hombre tuvo una juventud tumultuosa. Dicen los biógrafos, dicen las personas que hablan de él. Le cuento algo y le confieso. Recuerde que esta serie ya se predicó el año 2011, ya la prediqué en el año 2004 también. Entonces, le confieso algo. Que no estoy a gusto con lo que leí hace 7, 8 años. Y empecé a indagar y a investigar para ver si yo había dejado de ver algo, cosa que sí dejé de ver algo, o si había alguna información adicional, cosa que también encontré. Dicen algunos biógrafos que este hombre era un pillo, era un gran ladrón a la edad de 16, 17 años. Era también un apostador tramposo. Y este hombre había ya sacado de quicio a sus padres. Era un muchacho de 16 y de 17 años que era la desgracia de su familia. Sus padres eran inconversos. Y esto es otra de las cosas que quiero que usted vea, que no podemos seguir nosotros reglas de las que están metidas en nuestra sociedad. El hecho de que tú, papá, y tu mamá sean inconversos, eso no significa de que tú no tienes un futuro brillante en el ministerio. En algunas iglesias legalistas te van a condicionar esto. Ejemplos que hemos dado muchas veces en el seminario con pastores que yo conozco que les han amargado la vida a algunos miembros de su iglesia, a algunos alumnos de su seminario, porque su mamá no es creyente. Algunos de ellos porque su esposa no era creyente. Nosotros no somos Dios para salvar a nuestras progenitoras, ni somos Dios para salvar a nuestras compañeras. Eso es obra del Espíritu Santo, esa es obra de Dios. Pero hay gente que espera perfección de nosotros. En muchas iglesias este muchacho no hubiera entrado por el trasfondo que tenía. Pero luego dice que de ser tan pío, de ser tan ladrón, entró tantas veces a la cárcel que sus padres ya no lo toleraban más. Los papás eran no creyentes y un día, miren cómo son las cosas, los mismos padres obligaron a George Mueller a que se fuera a preparar en teología. ¿Por qué? Y le dijeron esto: mira cómo viven los pastores de bien. Entonces, lo que aquí dice, hacerte pastor. ¿Por qué no se hace pastor usted? Mire, usted que batalla en el trabajo, usted que batalla en los estudios, usted que batalla aquí, que batalla allá. Bueno, entonces, ¿por qué no te haces pastor? Y dice que este muchacho entendió si era cierto, si era mentira. Dice que se fue a estudiar teología. Lo obligaron a estudiar teología. No fue sino a la edad de 20 años que este muchacho le entregó su corazón a Jesús. Tomó la decisión de aceptar a Cristo en su vida, pero no fue sino que hasta cuando empezó a leer la Biblia, pasó un fenómeno, porque esta es la promesa y esta es la bendición que aparece en la Escritura. Recuerde que la Biblia dice que la Biblia es como el martillo, o la palabra de Dios es como el martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios no regresa a él vacía. Y dice que empezó a leer varias veces la Biblia y encontró un pasaje que ustedes conocen y nosotros sabemos, que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Eso pasó en él, literalmente. Pero la primera vez que este hombre llegó a la iglesia, encontró a esa iglesita chiquita, a todo el mundo. No sé si llegó a tiempo, no lo dicen los biógrafos, lo que ellos resaltan es que cuando él entró en ese templo, en esa capilla, entró en esa iglesia, encontró a todos los hermanos orando de rodillas. Así que entonces él entendió que así era como debía de orar todo cristiano delante de Dios, de rodillas. Pero no fue solamente esto, sino que empezó él y se acostumbró a esta costumbre tan bonita, tan sana, a poder no solamente orar todos los días de rodillas, sino que también a leer su Biblia de rodillas. Dicen los biógrafos que él leía su Biblia 2 horas diarias todos los días de su vida. Nosotros les pedimos a los estudiantes del seminario que lo hagan por 15 minutos. Nosotros le recordamos a los maestros de escuela dominical que comenzaran a partir de ayer su lectura bíblica desde Génesis y que tomaran 13 a 15 minutos de lectura de su Biblia y que en menos de un año, si son fieles, van a terminar de leer de pasta a pasta la Biblia. Bueno, este hombre, dicen los biógrafos, que leyó la Biblia 200 veces, pero 100 veces de estas la leyó de rodillas. Leyendo esto, conociéndolo yo a él, enseñando esto en el seminario, un día se me metió a mí a hacer lo mismo, hermano Cavazos. Bueno, y ya terminé yo de leer Malaquías, el Antiguo Testamento. En 3 meses, o menos de 3 meses, yo leo el Nuevo Testamento. Son 27 libros, son cortos. Me voy a disponer a leer yo, a partir de ahora, Mateo de rodillas. Cuando me di cuenta que eran 28 capítulos. Primer día no aguanté los 4 capítulos. Me arrodillé, pude. La levantada fue una tronazón de huesos. Dije, Señor, discúlpame, bendice donde esté George Mueller, pero yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Este hombre leyó 200 veces la Biblia. Y 100 veces de esas la hizo de rodillas. Cuentan los biógrafos que George Mueller anotó en un diario que él tenía que Dios le había contestado a él 5,000 de las peticiones que le había hecho. Tenía una lista. Oiga, él no tenía lista de peticiones. Él tenía lista de todas las peticiones que Dios ya le había contestado. Y llegó a resumir él con 5,000 de las peticiones u oraciones contestadas. Había una situación de identidad, había un problema, buen cristiano, pero no estaba haciendo nada remarcable. ¿Se recuerda usted lo que le pasó a Charles Finney la semana pasada? Un muchacho que a la edad de 29 años le entrega su corazón a Cristo, pero que no fue sino hasta 40 años más tarde. Empezó a servir. O sea, 40 años, 4 décadas, le tomó para entender qué es lo que Dios quería para su vida. Y esto estaba pasando más o menos en la vida de George Mueller. Dice, pero yo no sé predicar, yo no puedo predicar, yo no voy a ser pastor. Y un día de estos, Dios puso en el corazón de George Mueller comenzar un ministerio, de iniciar un orfanato. Le voy a decir esto. Si usted verdaderamente quiere servir a Dios, Dios le va a dar la oportunidad y le va a abrir la puerta y le va a proveer de todos los medios para usted tener un ministerio. Dijo el pastor Ramón Solís, el que invita, paga. Y así es. Cuando Dios llama y cuando Dios te invita, Él también te provee. Cuando Dios te va a dar un trabajo, Él también te da las herramientas para hacerlo. Entonces Dios le puso a él en el corazón hacer un orfanato. Y comienza un orfanato en su propia casa con 30 niñas. Si es difícil atender a una familia con 2 o 3 hijos, es casi imposible mantener a 30. But if God calls you to do it, He will provide. Muchos de los predicadores de la época escucharon y conocieron a George Mueller. Muchos de los millonarios de la época escucharon y conocieron a George Mueller y empezaron a mandarle dinero para construir el orfanato, uno de los 35 orfanatos que él tuvo. ¿Sabe cuánto le dieron a él en ofrendas para construir un orfanato? 20 millones de dólares. Estamos hablando de hace 200 años eso casi. ¿Cuánto podrá ser hoy? Póngale usted la inflación y los años que han pasado. Estamos hablando ahorita nosotros probablemente de 250 millones o de $500 millones que los grandes predicadores, que las grandes iglesias y los grandes esos entrepreneurs que le llaman empezaron a confiar en el ministerio y empezaron a aportar. Eso que usted ve acá, eso cuando usted ve a las hermanas que pasan a orar y que el pastor de la iglesia, hermana, le doy este sobrecito para que usted con sus manos lo ponga. Cayeron esto de San Antonio, vino esto de Dallas, esto que viene de Tennessee, esto que viene también de por allá de Carolina, esto que eran los hermanos que vinieron para acá, los hermanos de la quinceañera, estos hermanos que han puesto, los 10, los 20, los 15, los 200, los 2,000, así. Cuando, esta es la forma más clara de entender que Dios ha dado la orden de iniciar un ministerio y Él lo va a mantener vigente. Este hombre llegó a atender 19.935 personas en varios orfanatos que él construyó. Dice los biógrafos que él recorrió 300.000 kilómetros y le predicó a más de 3 millones de personas en 42 países. Un ladrón, un pillo, un jovencito apostador, de padres inconversos que lo obligan a estudiar teología porque ya era un dolor de cabeza para sus padres, y mejor hacete pastor porque mira cómo viven de bien los ministros. Y empezó a ganarse en primer lugar la confianza de Dios. No quiso ser pastor, no quiso ser predicador. Quiso poner un orfanato. ¿No le ha puesto a Dios usted en algún día poner un comedor público? ¿No le gustaría que su iglesia tuviera un closet público? ¿A qué me refiero esto para los que no son de nuestro país? ¿De que pudiéramos abrir nosotros las instalaciones de la iglesia y dar de comer a las personas que puedan venir de lunes a viernes, ya sea desayuno, su comida, su almuerzo? ¿Un closet en donde nosotros no solamente dependamos de la ropa que ustedes nos traen, sino que así como estas agencias que nos han bendecido, cuando Buckner nos mandó a nosotros, que Buckner nos ha mandado probablemente unos 20, 25 mil dólares en donaciones, con zapatos, con frazadas, con chaquetas, con chamarras, con chumpas, con suéteres, más todas esas donaciones que se dan. Cuando hay voluntad y cuando usted obedece, cuando Dios lo llama, Dios provee, He will provide. Y esto pasó en la vida de este hombre. Pero antes de morir, George Mueller, recuérdese de él, George, Jorge Mueller, el hombre que leyó 200 veces su Biblia durante toda su vida y 100 veces de ella la hizo de rodillas. Pero dice que había algo que había hecho este hombre antes de morir físicamente. George Mueller había decidido morir a sus gustos, a sus preferencias y a su propia voluntad. Él hizo exactamente lo que la Biblia dice, die to self. Todo aquel que renuncia y muere a sí mismo, y todo aquel que toma su cruz todos los días y me sigue, ese es mi discípulo. Dicen los historiadores, los biógrafos, que fue encontrado muerto de rodillas. Yo no sé cuál de las biografías que acabamos de mencionar o de explicar son las mejores. No las sé. Y no son todas. Hay mujeres también, Lottie Moon. Y hay una cantidad de mujeres que han hecho trabajo maravilloso. Probablemente en la otra serie, en el año 2022, cuando prediquemos la otra serie, le añadiremos uno o dos por ahí. Pero con el que vamos a terminar, quiero que me pongan mucha atención los jóvenes que han sido desplazados. Quiero que me pongan mucha atención los jóvenes que han sido menospreciados, que han sido muchas veces criticados las primeras veces que ocupan este púlpito de la iglesia, porque no, hay jóvenes que le han dicho, te falta mucho, tú no eres igual que fulano, lo que dijo no me gustó. Quiero, por favor, decirle a todos los predicadores de este púlpito, usted no escuche el comentario de nadie, usted escuche los comentarios de Dios. Al fin y al cabo vamos a predicar la palabra, no vamos a entretener a la gente. Pero hay un hombre, y quiero que en este me ponga mucha atención, especialmente la juventud. Quiero que abran su corazón, abre su mente, porque quiero que veas el inicio de este gran varón de Dios. Su nombre es Charles Haddon Spurgeon. O Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon. Este hombre nació en Inglaterra y recibió a Cristo a la edad de 16 años, de una forma bien particular. Un día, a este muchacho de 16 años, ¿no toma usted con un poco de curiosidad que la mayoría de los que hemos mencionado aceptaron a Cristo, la mayoría, porque no todos, aceptaron a Cristo a edades tempranas? Por eso es que tenemos que apostarle Por eso que tenemos que poner toda la carne al asador, por eso que tenemos que invertir y por eso que tenemos que confiar en la sangre nueva de nuestra iglesia. Porque nosotros no sabemos que si en las sillas o en las bancas de nuestra iglesia están los futuros grandes evangelistas de esta nación. Él entregó su corazón a Cristo, salió de su casa para ir a una iglesia. Había una nevada tan grande en Inglaterra que le costó a él llegar. ¿Se imagina usted cuando Dios llama? ¿Se imagina usted a un inconverso? ¿Se imagina usted a una persona que nunca ha ido a una iglesia, a una persona que no cree en Dios, encontrarse con una nevada inmensa? Cualquier persona dice, bueno, la intención tuve de ir, pero no pude, mejor me regreso. Y siguió, y siguió, y siguió caminando. Y cuando llega a la iglesia, un grupo reducido de personas, el pastor no había podido llegar por la gran nevada que había, porque vivía retirado. Entonces, el pastor asistente tampoco llegó, sino que había un hermano de los que estaban en la silla, de los diáconos, de los líderes, de los suplentes que estaban ahí, dijeron, no vino el pastor, ya es hora, no vino el asistente tampoco, hermano, predique usted. Ahí es donde yo reto a las personas que están acá, que siempre puedan estar listos para una emergencia, cuando se preste una situación, y que Dios ponga un mensaje en sus corazones, en sus bocas, y ustedes solamente se dejen usar por Dios. Y el predicador, como ese era el estilo, no importando cuántos hubieran, si venían o no venían, hizo la invitación y este muchacho le entregó su corazón a Jesús. Ese muchacho, a la edad de 16 años, le entrega su corazón a Cristo. A la edad de 20 años ya era pastor. Manny, los jóvenes que están acá, Huguito, Diego, los jóvenes que puedan estar acá, Torito, nadie tenga en poco tu juventud, nadie. A la edad de 20 años, él ya era pastor de una iglesia. Y la iglesia tenía 40 miembros. Pero aquí viene un fenómeno también. El muchacho era joven y no era casado. Y ya era pastor de una iglesia. Ese es un fenómeno. En algunas iglesias de las nuestras, no aceptarían a un muchacho de 20 años para que sepa. ¿Y qué me va a enseñar a mí este huerco de matrimonio? ¿Y qué me va a enseñar a mí este huerco de finanzas? ¿Y qué me va a enseñar a mí este huerco de sabiduría? Si es que no venimos a hablar ciencia humana los predicadores, venimos a predicar la palabra de Dios. Mire qué razonamiento tan absurdo muchas veces tenemos nosotros. Imagínese usted este hombre sin casarse, pero a los 2 años contrae matrimonio. Dicen los biógrafos, aquí con este hombre se lucen. Y mire, poder sacar, poder entresacar y poder resumir esto es difícil porque es tanta la información que hay de Charles Spurgeon que usted dice, uy, no puedo dejar de decir esto, no puedo dejar de mencionar lo otro porque es bello todo lo que se escribe de él. Predicaba 10 veces a la semana. 10 times a week. Dicen los biógrafos que él le predicó a más de 12 millones de personas. Para el año del año 1873, ya tenía una iglesia que él construyó, que se llama el Tabernáculo Bíblico Metropolitano de Londres. Sin presunción y modestia aparte, pero es una de las cosas que yo siempre busco. Estas cosas que yo he leído, estas cosas que yo he aprendido, quiero verlas. Yo no he tenido la oportunidad, por ejemplo, como Berta Rodríguez, que estuvo en los lugares donde están las 7 iglesias de Apocalipsis. Yo no conozco ahí. Están en Turquía. Me gustaría algún día conocer, antes de irme para Chiapas, ¿verdad? Ir a Turquía. Pues historia, se aprende, se conoce, usted se capacita. Pero Dios me dio la oportunidad de estar en este lugar. En una salida del metro de Londres que se llama Elephant Castle. Ahí está el Tabernáculo Bíblico Metropolitano de Londres. Es una tristeza verlo. Porque fue reducido a la más mínima expresión Y en ese lugar no caben ahora 250 personas. La visión y la unción se fue con este hombre. ¿Sabe usted que en ese entonces no había micrófono, no había sonido, no había PowerPoint, no había música, no había nada? Pero Dios, en su infinita misericordia y en su soberanía, le metió un micrófono adentro del estómago y la garganta a ese hombre. Dicen que construyeron ese edificio con una acústica tan espectacular que la persona que estaba a 40 metros de distancia oía exactamente como la persona que estaba enfrente. Se construyó de una forma impresionante. La membresía de la iglesia llegó a tener 5.311 miembros, los cuales se reunían en el templo que él había construido para una capacidad de 6.000 personas. Pero vea usted la participación de esta gente. Era tanta la gente que venían de toda Europa a escuchar al príncipe de los predicadores, al maestro del púlpito, que los hermanos de la iglesia, cuando miraban a una gran cantidad de personas que estaban paradas y que no podían entrar, ¿sabe usted qué hacían las personas de la iglesia? Se levantaban de sus asientos, se salían ellos a las afueras de la iglesia, entraban todas las visitas y todos los hermanos con sus Biblias allá empezaban a orar por el predicador de su iglesia. They pray for the preacher. While the preacher is preaching, the church is praying. Entonces estos cientos, hasta miles de hermanos, se salían y le daban sus asientos a los hermanos, a los inconversos. Y cuando ellos entraban de regreso se daban cuenta que más de 379, 524, 608 personas habían entregado su corazón a Cristo porque una persona de la iglesia se había levantado para darle la silla a alguien que venía sin Cristo. Entonces un día, al ver este fenómeno, la prensa le empezó a preguntar, Señor Spurgeon, ¿y dónde recae el éxito de su ministerio? ¿Por qué esta iglesia? ¿Por qué es de renombre? ¿Por qué vienen miles de personas a escucharlo? Oiga lo que dijo, mi iglesia ora por mí cuando yo predico y predica mis sermones cuando salen del templo. No vaya a creer que este era un pastor que agradaba al oído a los cristianos. He was a tough minister. He was a tough preacher. Él no decía cosas para halagar a la gente. Él no decía las cosas para agradarle a la gente. Él no decía las cosas para simpatizar con los hermanos, para que los hermanos salieran y dijeran, ¡ay, mi pastorcito chulo, qué bonito habla, qué bonito mensaje! Él decía las cosas como tenía que decirlas, sin decir, excuse me. Por eso en esta expresión de uno de sus quotes dice, esa iglesia que al mundo le gusta, es la iglesia que Dios aborrece. That very church which the world likes best is sure to be that which God abhors. La iglesia que a usted le puede gustar es la iglesia que Dios aborrece. Si nosotros andamos esperando escuchar cosas bonitas del púlpito, van a escuchar a César Lozano, hombre. Él dice cosas bonitas. Si usted espera solamente salir de la iglesia que le dijeron cosas lindas y que usted va a prosperar y que usted va a sanar y que usted viene en tiempos mejores y que usted es una sierva y que usted es un siervo de Dios, mire, te están vendiendo humo, te están vendiendo espejos. Jesús también dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Charles Spurgeon fue el fundador de 200 iglesias y a pesar de una gran cantidad de pruebas en su vida, de pruebas con su familia, de pruebas con su salud, de pruebas con la salud de su esposa, nunca fueron un factor para dejar de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Dicen que Charles Spurgeon fue un gran lector. Dicen que Charles Spurgeon fue un gran escritor. He was a great writer, a great writer. He was a great preacher, but he was a great teacher. No solamente fue un gran lector, sino que también fue un gran escritor, fue un gran predicador y fue un gran maestro. El día de su muerte, mire esto, póngame atención que con esto empezamos a cerrar. El día de su muerte, más de 100,000 personas visitaron la iglesia para verlo por última vez. Hubo una capilla ardiente por más de 3 días y medio. Y las colas para poder llegar a ver el féretro de Charles Spurgeon era de 3 kilómetros de distancia. Cuando sale el procesional, el féretro, hacia el cementerio, toda la ciudad en Londres hizo una valla por las calles y las avenidas donde iba a pasar. Los negocios cerraron, los bares cerraron, las banderas de Inglaterra a media asta. Ni en esos años, cuando se vestía mucho de frac y aquel sombrerito así de copa, los mismos borrachos, los mismos hombres que estaban en las cantinas, en los bares, en los pubs, que cerraban y salían, se quitaban el sombrero. And they bow to the Prince of Preachers. El mismo gobierno de Inglaterra declaró que estaba de duelo. Fue llamado el príncipe de los predicadores. Fue llamado el maestro del púlpito. ¿Quién? Jovencito de 16 años, que escuchó el mensaje de uno que no era el pastor de la iglesia, que a la edad de 20 años ya era un pastor exitoso. No se había casado. 2 años más tarde se casó. Llegó a predicarle a más de 12 millones de personas. No hay un predicador que no haya predicado un sermón de él. Entre ellos me incluyo yo. No hay un estudiante de seminario que no haya leído su libro Discurso a mis estudiantes, o que no conozcan de Charles Spurgeon. ¿Y sí? ¿Se da cuenta qué es lo que usted puede hacer? Si Dios en esta noche le está llamando, no resista más al llamado. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por todo. Gracias por esta serie. Gracias por la vida de estos hombres maravillosos. Por el inicio tan turbulento, pero de un final maravilloso. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted todavía no le ha recibido en su corazón a Jesús, si usted todavía no le ha dado un espacio en su vida a Cristo, esta es la noche para hacerlo.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.